desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a irnos a la segunda carta de Juan, allá casi en el final de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Antes de Apocalipsis, nosotros nos encontramos con la carta de Judas, luego la tercera de Juan y la segunda de Juan. Esta mañana, todavía, yo quiero saludar y dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, lo mismo a los que están por Facebook y también por YouTube. Saludos, saludos y mucho, pero mucho agradecimiento por su fidelidad en seguirnos. Voy a dar lectura y en el momento de los anuncios, quiero darle esto a los que nos siguen por medio de las redes sociales. Les pedí a los hermanos que estamos acá en esta mañana que se pusieran a pensar si en su pueblo, en el barrio, en la colonia, en su departamento, en su provincia, en su país, hay una mujer importante, hay una mujer reconocida, un ícono, una persona de renombre, una persona de mucha estima, de alto reconocimiento en su entorno. Que piense si es una persona de esas privilegiadas, de esas damas que son exclusivistas, ¿no? Y que son protagonistas en muchas cosas en lo que pueda pasar en el ámbito social y muchas veces hasta en el ámbito espiritual. Pero vean lo que dice la Biblia. Voy a dar lectura del versículo 1 al 2 y en el versículo 3 lo vamos a hacer todo. Segunda carta de Juan. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Cerramos en el 3 todos. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Eterno Padre, yo tengo tu palabra en mi mano, la estrecho y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Pero también tu palabra en mi mano, en la cual yo reconozco el compromiso que tengo delante de ti por ser en este momento el portador de tu palabra. Háblanos al corazón. Ruego que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. La segunda carta del apóstol San Juan, o la segunda epístola, la segunda misiva del apóstol San Juan, es el libro número 63 de la Biblia. Fue escrita por el apóstol Juan, el discípulo del amor, allá en los años 90 después de Cristo, una de sus últimas cartas escritas. El destinatario es un enigma. Esto lo vemos en cuando estudiamos nosotros las famosas epístolas universales que contiene Santiago, las dos de Pedro, las tres de Juan y Judas, que son las epístolas universales. Y estudiamos y vemos los dos puntos de vista, cómo es que se aprecian de acuerdo a los teólogos, a los comentaristas bíblicos, a los eruditos. Y hay una cierta división, aunque hay una inclinación final total que favorece a la postura que nosotros tenemos en el seminario. El destinatario es enigmático, podría ser una señora elegida, una señora importante, una señora de renombre, una señora reconocida, una señora de mucha influencia en el mundo eclesiástico, en la sociedad, que ya vamos a explicarlo, o en este caso, la iglesia, que es una forma en la cual el apóstol Juan utiliza para ilustrar a la señora elegida como una iglesia. De todas las cartas, si fuera escrita a una mujer, esta sería la única carta de todas las cartas que se escribieron dirigida a una mujer. Pero también de todas las cartas que nosotros tenemos, desde Romanos hasta Judas, que son las cartas paulinas, las cartas universales, esas cartas, esta es una de las únicas cartas que tiene un solo capítulo. Y aunque es muy poco el contenido, y aunque es muy, muy estrecho los versículos que tiene el contenido, no deja de ser importante para que después de casi 2000 años, nosotros, la iglesia actual, pueda aprender de lo que hoy vamos a ver. Se puede concluir de esta manera que por vía de la iglesia, y por lo que apreciamos, era que la congregación, la iglesia, estaba pasando por un momento bastante difícil. No sé si ustedes pudieron sacar sus conclusiones y las que sean son aceptables. Se criticó más, oigan esto, que en la Conmebol se criticó más que cuando fue el inicio de la Copa América se haya traído de Paraguay a un pastor para que hiciera una oración para el inicio de la Copa América. Hace una semana y media, en París, Francia, se hace una apertura en donde se hace burla. El pastor, en la Copa América, jamás irrespetó a nadie, nunca se burló de nadie, al contrario, hizo una proclamación muy ecuánime, muy respetuosa, bendiciendo a aquellos que son o no hayan sido cristianos que estaban presentes en un estadio. No así el inicio de la ceremonia de los Juegos Olímpicos allá en París, donde se hizo una burla de la Santa Cena, del Señor Jesucristo y de otras cosas que tienen que ver con lo que nosotros más amamos, que es la fe. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden despreciarnos, pueden minimizarnos, pueden ridiculizarnos, pero nosotros, al contrario, no tenemos en ningún momento ningún resentimiento. Entendemos que los momentos que está viviendo la iglesia cristiana hoy en día son difíciles. Las cosas que estamos viendo no se habían visto hace 10, hace 20, hace 30 años. La iglesia está siendo objeto de una persecución bárbara, de una persecución, pero salvaje. Ahora, cadenas de televisión siendo cerradas, radios cristianas siendo vetadas, programas transmitidos. A mí me han puesto, por ejemplo, en algunas ocasiones, una condicionante por medio de Facebook, expresiones que se tienen que ver sobre todo con la bandera de Israel, sobre todo con la fe en Jesucristo, y nos ponen ahí y que hay que quitar esto, que hay que poner el otro. Y, o sea, pero otros sí tienen libertad para hacer TikToks, para sacar desnudos, para sacar malas palabras, para sacar chistes de doble sentido, se da cuenta. Pero la iglesia está limitada. Ese era el momento que estaba viviendo la iglesia cristiana, y era un escrito en lo cual Juan, en los últimos años de su vida, está usando esta carta para denunciar la aparición de herejías, para denunciar la aparición de falsas enseñanzas que falsos maestros sutilmente estaban metiendo o penetrando en la iglesia. Pero vamos a tomar, la mayoría de mis sermones son de 3-4 puntos. Hoy voy a ver los dos pilares para explicar esto. Vamos a tomar en cuenta si la carta fue escrita a una mujer, y al final vamos a tomar en cuenta si la carta fue escrita a una iglesia. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería el final y cómo sería la interpretación? Al principio, en los anuncios, les dije, piense usted en alguna mujer de su pueblo, de la colonia, del barrio, de la provincia, del estado, de su país, que sea importante. Una mujer de esas emblemáticas, esa mujer que son guerreras, esas mujeres que son un modelo, esas mujeres que son que representan no solamente un estilo de vestir, sino un estilo de vida. Y piense por si en su iglesia local, en la iglesia que usted pertenece, los que me siguen por radio, los que me ven por Facebook y YouTube, si hubiera en su iglesia alguna mujer de alta alcurnia, alguna mujer de alta sociedad, alguna mujer culta, alguna mujer que es predominante, alguna mujer que es determinante en su presencia, que cuando llega a cualquier grupo se da cuenta que ya no es lo mismo, que ella irradia, que ella infunde, que ella transmite, que ella en realidad llena el ambiente donde está. Entonces, primero voy a hacer esto. Tomando en base si esta mujer a la que Juan escribe es una dama. Dame el primer punto ahí, donde dice la señora elegida y sus hijos. Tomando como base si fuera una mujer. Dame el punto número uno, pero por favor la cita, donde dice Juan 1:1. Oiga esto, el anciano, que no es, en la Biblia la palabra anciano no es para explicar un hombre de edad, sino un hombre que es un presbítero, que es un obispo, que es un pastor, que es un líder eclesiástico, un ministro del Evangelio. Entonces, el anciano Juan, aunque ya era anciano, con 90 y tantos años por ahí, el anciano dice a la señora, a esa mujer, estamos hablando si fuera una mujer de la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea, todos los que han llegado a conocer a Jesús, yo, dice Juan, y el resto del grupo, a esa señora, si fuera señora, queremos decirle que para nosotros es una señora elegida. Entonces, pensando en esa mujer, le dije al principio, Inglaterra, la reina Elizabeth. En España, la reina Sofía y ahora pues, otra. Luego nos vamos, por ejemplo, en la India, Indira Gandhi, Golda Meir en Israel. Piense usted, en los Estados Unidos, ahora que la cosa es la política, a ver si truenan los chicharrones. Piensa en México, ahora que México tiene una presidenta. Piense usted, ahora, está bien, no hay nada que ver con esto. No hay ningún problema con esto. Pero ¿no cree usted que qué privilegio más grande sería que una mujer importante le entregue su vida a Dios? ¿No le pasa a usted por su mente que esa mujer que se viste muy bien, que luce muy bien, que habla muy bien, que huele muy bien, que transmite muy bien? ¿No le parecería a usted, si fue una mujer, no le parecería a usted lindísimo que qué privilegio más grande sería que una mujer importante, porque le voy a mostrar unos versículos que tengo más adelante por acá, una mujer importante le entregue su vida a Dios? ¡Qué bendición que una mujer importante, si le escribió a una mujer, tenga tiempo para Dios y le sirva! Tienen tiempo para ir a la tienda, para cuidar perros, para hacerse las uñas, para quitarse los salpores que tienen de calcañales, tienen tiempo para ir al cleaners, tienen tiempo para ir al cafecito, tienen tiempo, pero no tienen tiempo para Dios. You're not important. Cheap shot. No es importante. O sea, tienes tiempo para todo, menos para Dios. Pasas más en Facebook que leyendo la Biblia. Pasas más en el teléfono platicando, chismeando con hermanas de la iglesia que leyendo la Escritura o que orando con el Señor. Pero qué bendición, ¿no? Que una mujer importante tenga tiempo para Dios y le sirva. Qué bueno, ¿no? Que una mujer importante no esté tan ocupada con ella misma, no esté tan inmersa en sus cosas que son de vanidad, en sus compromisos. Qué lindo, qué hermoso sería de que una mujer importante centre su vida en lo que es importante, que en este caso sería Dios. Qué interesante que una mujer importante ponga al servicio de Dios, ojo con esto, y ahorita le voy a mencionar los nombres de estas dos mujeres. Qué interesante, qué lindo, qué hermoso sería que una mujer importante ponga al servicio de Dios no solamente su vida, sino que también su casa, sus recursos, sus dones y sus talentos. ¿Sabe quiénes son ellas dos? Son Marta y María. Ellas son las hermanas de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús. ¿Sabe usted que Jesús no fue amigo de los 12 apóstoles? Él fue el maestro, ellos fueron sus discípulos. El más allegado a él fue Juan, no fue Pedro. Pedro lo negó, Judas lo vendió, lo traicionó. Amigo Juan, pero amigo, amigo, pana, 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 Lázaro. Dice que fue a la tumba donde estaba y lloró porque su amigo había muerto. Cuando Dios hace esta obra a través de Jesucristo, y Jesucristo va a la tumba de Lázaro, y Lázaro es resucitado y se lo devuelve a sus hermanas. ¿Sabe usted qué hicieron sus hermanas? Le hicieron un banquete a Jesús en agradecimiento. Importante la mujer. Oiga esto, voy a empezar a recapitular, a recapsular. Importante la mujer que le entrega su vida a Dios. Importante la mujer que tiene tiempo para Dios. Importante la mujer que le sirve a Dios. Importante la mujer que tiene tiempo para Dios y no más tiempo para sus vanidades, para sus gustos, para sus ocupaciones, para sus hobbies. Importante la mujer que no solamente pone al servicio de Dios su vida, sino que también su casa, su servicio, sus recursos, sus talentos y sus dones. Pero hay algo curioso acá. Algo que me detengo a pensar. Pero qué lindo sería que una mujer tan importante como ella, todos sus hijos puedan servir al Señor. Dame la cita que tenemos ahí, por favor. Y quiero que se ponga a pensar en esto. Mucho me regocijé porque he hallado, ¿a cuántos dice? Ahí está el problema. ¿Por qué no todos? Le hago la... If you think you're important, ¿dónde están tus hijos? ¿Conocen tus hijos a Dios? ¿Conocen tus hijos al Señor? ¿Han nacido de nuevo tus hijos? ¿Pueden ser las personas? Claro, tienes el derecho de expresarte y sentir amor por tus hijos. Son tus hijos, tú los pariste, son prácticamente el esfuerzo tuyo, los educaste. Mi pregunta importante al final de todo esto, mis amados hermanos, porque ¿de qué sirve si el mundo haya ganado, oiga esto, el hombre haya ganado todo el mundo y perdido su alma? Es importante que tengan sus degrees, que tengan su casa, que tengan su carro, que le deje su herencia. ¿Conocen a Jesús? Mucho me regocijé porque he hallado, ay, ese versículo no me llama la atención. Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué no todos? ¿Se recuerda que le dije que hace muchos años, yo pasé muchísimos años avergonzado conmigo mismo y avergonzado con ustedes, pero pasé muchísimos años en poder decir, yo no tengo la autoridad moral para decirles a ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque de los dos que tengo, uno no quería servir al Señor. Hasta hace 2-3 años más o menos para acá, decidió ocupar sus habilidades, decidió ocupar su tiempo, decidió ocupar su creatividad en servir. El otro es el que se encarga de todo lo que usted ve acá, el PowerPoint y todo, es el otro hijo. Yo no soy nepotista, no me gusta el nepotismo acá, y por cierto, yo jamás de la vida, ni he pensado, ni he soñado, ni me ha dado pesadilla, pensar que Diego o alguien de mi familia pueda ser el sucesor mío y quedarse en el púlpito, jamás. Es más, estoy más cerca de retirarme, de jubilarme, que quedarme aquí. Pero yo pasé años, hermano, fueron años con vergüenza. Años con no poderlos mirar a ustedes a los ojos. Yo no pude decir lo que dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para aquellos que tienen problemas con sus esposas, que no les acompañan, que no están en el ministerio, esto está peor. Como dirían por allá Chelelo, peor. Eso está peor. Ah, pero es muy importante, la señora, un poco penoso para mí este versículo donde dice, hubiera sido lindo, hubiera dicho, me da mucho gusto verte que todos tus hijos están sirviendo al Señor. Y ese quizá es probablemente el problema que tenemos en nuestras familias. Pero vamos a dejarlo ahí. Piense usted, en la reina Elizabeth, en la reina Sofía, en la reina, la que sea, pues. ¿cómo se llama esta? Se quedó soltera otra vez Jennifer López y estoy pensando, yo no sé. Vaya, todas esas que llenan estadios, la Taylor Swift, la Gloria Trevi, la no sé cuánto, la cuac, para cuac, cuac, y todo, importantes, no conocen a Dios. Qué pena, ¿no? Pero vamos a lo que nos interesaría, a lo que creo que le podríamos poner un poquito de valor. La señora elegida y sus hijos, tomando como base si fuera la iglesia. Dame la cita otra vez. Entonces, cambiamos el chip, cambiamos el derrotero, cambiamos ahora para ver la interpretación que la mayoría de los eruditos, los comentaristas bíblicos, los scholars, los maestros, afirman que esta es la correcta interpretación. Entonces dice, el anciano a la iglesia, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, los miembros de la iglesia, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Le entregaba yo visualmente al hermano Mondragón, a los diáconos, las tarjetitas de decisiones. ¿Te recuerdas Santa, Esther, hermana Oralia? ¿Te recuerdas las tarjetitas con BG, Barbarita Granado, verdad? Hermana Noemí. Hermanos, tenemos, oiga esto, en 31, 32 años, yo tengo en mi poder más de 10,000 tarjetas de decisiones, donde la gente aceptaron a Jesús, reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, donde tenemos direcciones, tenemos números de teléfono, la firma de la persona que lo guió para Cristo, la fecha, todo eso está ahí. Entonces le dijimos, como el próximo domingo no vamos a limitarnos en esto, el próximo domingo es el aniversario, y creemos, yo creo, por fe, en primer lugar, y creo en la influencia que usted tiene, porque es una señora muy importante usted, ¿no? El próximo domingo va a traer una invitada, probablemente a uno de sus hijos, probablemente a sus hijas, si está interesado en la salvación del alma de sus hijos. ¿Ok? Entonces, vamos a traer las tarjetitas, cosa que tenemos ya desde la pandemia para acá, no lo hemos hecho. A ver cuántas decisiones se hacen. Ojo con esto. La señora elegida y sus hijos. Dame la figura que tenemos ahí. Y ahí nos vamos a quedar. En garrote se me hay que le voy a explicar esto. La iglesia, church, la palabra eclesía del griego, que significa los sacados fuera, los puestos a un lado, separados, apartados, los puestos en un lugar exclusivo. En la segunda carta de Juan, ese edificio que tiene el steeple, ahí está Jesús afuera, acá está Juan viendo y leyendo, ¿ok? Tomando en base si esto fuera la iglesia, la señora elegida. Oiga esto, la iglesia es la única institución, lo voy a repetir para que se sienta con orgullo, la iglesia es la única, no esta, sino la iglesia en el mundo, es la única institución u organización que representa a Dios en la tierra. No es el Comité Olímpico Internacional, no es la UEFA, no es la Comebol, no es la OEA, no es la ONU, no es Washington, no es el Kremlin, no es el Knesset. No, discúlpeme. La iglesia es la única agencia, la única organización en el mundo que representa a Dios y sus intereses. La señora elegida es la iglesia. Sus hijos son los miembros. Sus hijos en la congregación. Entiendo que somos un grupo heterogéneo, aunque con el tiempo nos hemos homogenizado, como la leche que nos trae una señora que está aquí, que nos trae la leche todos los días, miércoles y viernes. Entonces, en esa forma tan heterogénea de ser, con diferentes temperamentos, con diferentes caracteres, con diferente perfil, con diferente trasfondo cultural, social, político, con diferente afinidad, nos hemos homogenizado y somos la familia más grande del mundo, somos el pueblo de Dios. Entonces la iglesia, sus hijos son los miembros, somos ese grupo que hemos llegado a ser parte de lo que el mismo apóstol Pablo llama la familia de Dios, la familia más grande. Hemos sido llamados el cuerpo de Cristo. Aquí tengo el problema. Regresa, por favor, algunos. En la segunda, el punto número 4, donde está la segunda Juan, versículo 4, el que está en exactamente. Aquí está. Mucho me regocijé que he hallado algunos de los miembros de la iglesia. ¿Por qué no todos? ¿Por qué los miércoles no estamos todos? ¿Por qué solamente somos algunos? ¿Por qué los viernes no estamos todos? ¿Por qué los viernes somos solamente algunos? ¿Por qué esta noche que tenemos la... Bueno, be serious. Si usted... Miren, debo decir una cosa. Si usted es indiferente a la cena del Señor, se lo voy a decir de una vez y le voy a cantar misa. No espere que usted a mí me importe. Period. Si usted es indiferente, si usted es irrespetuoso, si usted le da lo mismo venir y participar de la cena del Señor y dejar pasar por alto el pan y la copa, no espere que a mí usted me importe. Si a usted no le importa la iglesia, discúlpeme. Como diría Kiko, no me simpatizas. Así de sencillo. Así de fácil. No me simpatizas. Mucho me regocijé porque he hallado algunos, porque no todos. ¿Dónde entonces, dónde está esto? Donde todos nosotros en la iglesia tenemos una posición. Es cierto, tenemos derechos porque somos miembros de la iglesia, pero también tenemos responsabilidades. No podemos dejar que la carga de la iglesia vaya solamente sobre las espaldas y sobre los hombros de un cierto grupo de los hermanos. Para los que nos están escuchando, para los que ya se acostumbraron a no venir, para los que se van a dar cuenta que ellos mismos saben que no forman parte. Es que yo me siento así marginado. No, nadie lo ha marginado. Usted se ha ido solito. Me recuerdo cuando jugaban básquetbol, allá habían unas porras, ¿verdad? Sí que te vin, alabín, bomba, sí que te vin, alabín, bomba, alabío, alabao, alabín, bomba. Guastatoya, guastatoya, ra, 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 va. Pero cuando venía por ahí el basquetbolista y el defensa lo golpeaba y se caía, dice, nadie lo votó, él solito se cayó, nadie lo votó, él solito. Nadie lo ha votado, usted solito se fue. A usted nadie lo ha sacado, usted se apartó. Y quiere que le toquemos aquí la banda del recodo sinaloense y que venda con Don Cruz Lizárraga. Que le hagamos fiesta y parafernalia. Es un gran gozo para los hermanos que andan en la verdad. Lo triste es que dice ese versículo, algunos se han apartado, algunos se han alejado. Y lo más triste de todo es que iglesia siempre ha habido. Y lo que hemos mencionado, estas son palabras que caen bien, pero prefiero decirles, prefiero herirle con la verdad que acariciarle con la mentira. Prefiero mil veces, con usted o sin usted, siempre va a haber iglesia. No es usted el importante, no es el pastor, no son los diáconos, es Jesús. Por eso Jesucristo es y será siempre el Señor de la iglesia. Entonces, terminamos con esto. Los hijos de tu hermana. Este es el versículo que usan los scholars. Este es el versículo que usan los del comentario bíblico, donde dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Eso, cuando usted ve la raíz, cuando usted ve la etimología, cuando usted desmenuza o exegeta el versículo, ya no es una hermana, sino es nuestras iglesias hermanas, la Señora elegida. If you don't love church, you don't love God. You know what the church is, what God loves the most? ¿Sabe usted que Cristo no viene por ninguna otra institución? Viene por su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. ¿Cómo quisiera a veces cambiar de tono ¿Cómo quisiera hablar de otras cositas que probablemente les puedan caer mejor? Pero esto es lo que está pasando, no solamente con nosotros, en el mundo entero. ¿Qué pasó, brother, con aquel? No, se cerró. ¿Y qué pasó con aquella iglesia? No, hermano, nos unimos de las tres iglesias que habíamos. Fíjese que mejor decidimos juntarnos los tres. Rentamos un local y comenzamos. Un domingo predicó un pastor, el otro domingo predicó otro pastor, el otro domingo predicó pastor. Y el cuarto domingo participamos de la cena del Señor. Y ahí, dormimos, y nunca crecimos. Hermano, ¿qué pasó? No, mejor le dejé yo al hermano la iglesia. Mejor cada quien nos separamos. Y empezaron a irse a vivir en su mundo secular. Las cosas no están bien. Las cosas no están bien. La iglesia no puede dejar de evangelizar. Para mí es, mire, para mí sería una grata emoción y sensación que todos, no algunos, estemos el próximo domingo. Ya me han demostrado varios con el tiempo que church is not important. No podemos forzar a nadie, no podemos obligarle. Si Dios no pone eso en su corazón, el pastor no lo va a hacer. Ya me convertí en su enemigo. Yo ya soy tema de conversación. En cada plática que tiene, el pastor aparece. Alguien me dijo una vez, hace muchos años, preocúpate, Navarro, el día que dejen de hablar de ti. Ese día sí preocúpate. Pero si están hablando, dale, dale y dale. El día que ya no te mencionen, ese día preocúpate. I love this church. Anoche platicábamos con mi esposa. Le digo, mira, ¿cuántos años vos crees que debemos de quedarnos aquí? Te voy a preguntar porque tu opinión me es importante. Yo creo que está llegando ya al final. Y creo que los mejores años de la iglesia están por venir sin mí. Yo siempre me he puesto ante las manos del Señor y le digo, Señor, si yo soy un estorbo para la iglesia, yo me hago un lado. Pero si todavía me necesitas, úsame a la máxima expresión. No se nos olvide que esta semana es vital. Esta semana es importante en la vida de su iglesia. A esta hora yo estaré predicando y terminando el próximo domingo. Es mi oración, es mi deseo, es mi anhelo, es mi petición, es mi súplica que más de 100 personas el próximo domingo puedan entregarle su corazón a Cristo de las cientos de personas que van a venir. Inclinamos nuestro corazón al Señor, nuestro rostro y nuestros ojos los cerramos. Padre, estamos sentados, pero nuestro corazón está inclinado ante ti. Estamos sentados, pero estamos postrados ante tu presencia. Rogamos, Señor, que podamos cada uno de nosotros haber tomado la porción de la Escritura que nos corresponde. Esta es la iglesia. Es tu iglesia. Es tu cuerpo. Es tu familia. Somos tus hijos. No somos algunos. Queremos ser todos. Queremos estar siempre todos. No parte, no la mitad, no la mayoría, sino todos. Comienza agosto, el mes del aniversario de esta amada iglesia. Padre, bendice por el resto de los días que me quedan de ser pastor de esta iglesia. Oro desde ya por el pastor que vendrá. Y ruego con todo el corazón y me he puesto a pensar. Y estoy preparado emocionalmente y espiritualmente para ver que los mejores días, los mejores momentos de esta iglesia van a ser después de mi partida. Yo te ruego, Señor, que bendigas a esta ciudad. Ha sido siempre el anhelo que si no la mayoría, muchos de los que viven en esta ciudad te puedan conocer. Gracias por nuestros ministerios. Seguimos orando por cada uno de los que estamos acá. Una semana intensa, una semana de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha pasión, de mucha gratitud para contigo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le interfiere. Si usted ahí donde está sentado, donde usted está sentadita, usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Este es el día, 4 de agosto del año 2024, a las 12:30 del mediodía. El día más importante de su vida para entregarle su corazón a Jesús. Repita conmigo esta oración, ahí donde está, y dígale: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te ruego que seas a partir de hoy mi Dios, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. ¿Ha sido usted sincero? ¿Ha repetido usted conmigo esta oración? ¿Lo has hecho verdaderamente de todo tu corazón? Ahí donde estás, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por habernos traído. Gracias porque tu palabra no regresa a ti vacía. Esto de las manos levantadas de hoy tiene que ser nada más el reflejo y tiene que ser el anuncio de lo que el próximo domingo va a suceder acá, en una cantidad masiva. Gracias por todos estos años, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.